Si quieres comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-78-0066. Correo electrónico a lamáquinadepensar@adinet.com.uy. Facebook, La Máquina de Pensar.
Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Vamos a darle la bienvenida, no estamos conversando. Vamos a conversar ya mismo con Gerardo Caetano. ¿Estás ahí, Gerardo? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, bien, Gerardo. Mirá, le dedicamos toda la semana pasada a Carlos Real de Azúa y quedaron varias, no sé cómo decir algo en el tintero. Y acabamos de hablar con Santiago Real de Azúa, llamamos a Estados Unidos. El lunes estuvimos hablando con Roberto Prato sobre el tema más literario, Introducción a la Estética Literaria. Y bueno, y con vos de alguna forma era para llamarte, para hablar de este fundador de la ciencia política. Y te puedo hacer una pregunta ya de entrada, ¿sí? Que le he dicho
no,
a varias.
¿Cómo no?
¿Real de Azúa era anticapitalista?
Ja, buena pregunta. Buena pregunta. Tienes que inscribir a Real de Azúa en su tiempo. Uh-huh. En su tiempo, el anticapitalismo convergía en una propuesta socialista. Uh-huh. ¿Mm? Había distintas formas de socialismo, pero también podría haber reticencia a una idea capitalista liberal dentro de facciones, digamos, de ultraderecha. Uh-huh. Como, por ejemplo, el fascismo tenía...
O el falangismo también, sí, ¿no?
El falangismo. Uh-huh. Entonces, uno podría decir, bueno, Real de Azúa tenía ciertas referencias en su pensamiento y en su trayectoria, que lo hacían poco proclive a una reivindicación neta del capitalismo. Uh-huh. Era un católico muy, muy profundo. Uh-huh. Recordemos que la doctrina social de la Iglesia siempre ha planteado reparos y críticas respecto a la lógica del capitalismo liberal. Uh-huh. Sí. Era un hombre que tuvo, de alguna manera, simpatías con el falangismo. El falangismo no hacía un culto del capitalismo liberal, tampoco hacía una propuesta que tuviera que ver con el socialismo, pero había cierta...
Una crítica al capitalismo, había.
Exactamente.
Y a la democracia liberal y al capitalismo liberal, digamos.
Exactamente. Yo diría que Real de Azúa claramente no fue un liberal. Uh-huh. Nunca fue un liberal. Y en ese sentido...
Liberal económico, perdona que te interrumpa, porque me acuerdo que Quijano decía que las banderas del liberalismo político no hay que arrearlas, decía el cacique.
No, claro, pero Real de Azúa tampoco fue un liberal en lo político. Uh-huh. Su visión del liberalismo era una visión más bien crítica. Por eso no es del todo descabellado advertir en el pensamiento de Real de Azúa un recelo fuerte respecto a una sociedad capitalista, una economía capitalista. Por ejemplo, Real de Azúa no celebraba el afán de lucro como el gran motor del dinamismo económico. Real de Azúa tampoco era un fan de la iniciativa privada. Uh-huh. Real de Azúa tenía...
Criticaba también mucho el modelo vallista con el desarrollo estatal hipertrofiado.
Sin lugar a dudas.
Que, digamos, daba una atonía ética, dice, y una atonía de iniciativa a los uruguayos, que convertía en una cultura, decía en los años 50, de espectadores, de consumidores y de críticos, pero no de creadores, de no sé dónde...
Por supuesto, Pero era muy crítico del socialismo como tal. Uh-huh. Aun cuando, bueno, él en su travesía política, bueno, llegó a estar en el Frente Amplio en el 71, ya en el 62 había estado con la UP. Uh-huh. Pero él, como otras figuras que tenían una convergencia de líneas con su pensamiento, estoy pensando en el Tucho Metol Ferré,
claro,
en Alberto,
claro,
Metol Ferré, no eran, eran antivallistas, claramente, eran, no, digamos, claramente distantes de un socialismo marxista, uh-huh. Pero no reivindicaban una economía capitalista. No eran liberales. Su pensamiento era otro. Incluso eso los podía acercar a ciertos fenómenos propiamente populistas en América Latina. Uh-huh. No es casual que tanto Real de Azúa como Alberto Metol Ferré tuvieran una recepción o una apertura a registrar el lado bueno del peronismo, uh-huh. que bueno, que en el Uruguay era y ha sido, y es, muy rara.
Sí, sí, y afinidad con Nardone también, con Chicotazo.
Bueno, y ese trasiego por el ruralismo, en el caso de Metol venía del herrerismo, claro. Pero en el caso de Real de Azúa venía del coloradismo conservador, venía del coloradismo antiballista. Y sin embargo, en los años 50, los dos convergen. En el Centro de Estudios Artigas convergen en el ruralismo. ¿Por qué? Bueno, porque creían advertir que en ese ruralismo de Chicotazo podía radicar el actor fundamental para cambiar al Uruguay ballista. Uh-huh. Y los dos convergían en esa idea. Y ninguno de ellos, tanto Real de Azúa como Metol, tenían un vínculo de cercanía con el campo. Uh-huh. Por el contrario, eran netamente ciudadanos.
En la biografía de Trujillo, de Valentín Trujillo, dice una frase extraordinaria, Chicotazo, Nardone, ¿no? Porque los reúnen en el CX4 en la rural, ¿no? En la radio rural, y les dice: yo no sé hablar, no puedo hablar, pero los puedo invitar a un cabildo abierto en el interior. Y los llevan al campo y ellos quedan fascinados, ya con
absolutamente
eso.
Absolutamente fascinados.
Willy, Man, todos quedan fascinados y todos se ponen a trabajar para Nardone. Y cuando llega al poder Nardone, digamos, a los 6 meses se separan todos también, ¿no?
Claro, el propio Nardone, uh-huh. Que impostaba una voz, un personaje rural, él era hijo de un inmigrante italiano y había nacido en la ciudad vieja, era un hombre de profunda raigambre urbana, uh-huh. E incluso en su juventud había sido militante ballista. Luego, desde su acercamiento con los Bordaberry, hace esa conversión al ruralismo y construye de alguna manera ese personaje, claro, que era, claro, un alter ego, que es Chicotazo. Claro. ¿Qué es lo que vio Real de Azúa que lo acercó, por lo menos por un instante, al ruralismo? Bueno, vio, en primer lugar, una dimensión de lo popular, no urbano, rural, alternativo a la clase media urbana, que era el núcleo duro del vallismo, que lo imantó, lo magnetizó, que es como que le dio una encarnadura social que, bueno, que Real de Azúa buscaba.
Sí, 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 vos, perdón, que te interrumpa también, pero en la biografía hay una frase tuya que está muy bien, digamos, de Valentín Trujillo, que donde decís que él viene de, digamos, de orígenes aristocráticos, pero estaba fascinado por las manifestaciones populares, por ejemplo, como el fútbol, Peñarol, o como el básquetbol.
Absolutamente, y en eso fue mucho más claro que otros. Él era un aristócrata, venía de una familia con perfiles aristocráticos, pero sobre todo él, su manera de ser, su manera de actuar, tenía una estética, y un cariz aristocrático. Pero sin embargo, amaba lo popular. Entre otras cosas, amaba lo popular porque allí podía estar la encarnadura de la nación, de, claro, la dimensión nacional profunda. Sí, sí. Y entonces seguramente, así como se hizo hincha de Peñarol, uh-huh. Y no cabe duda de que se hizo hincha de Peñarol, justamente por esa encarnadura popular, así como le gustaba mucho el básquetbol, así como recorría mucho de la dimensión popular en sus grandes miradas históricas, bueno, su acercamiento al ruralismo tuvo mucho que ver con ese encuentro, con una dimensión popular que él desconocía.
Uh-huh. Y aparte, en ese momento, algo que ya habían diagnosticado, tanto Carlos Quijano como Metol Ferré, bueno, el propio Real de Azúa, de que el Uruguay estaba, era una nave que iba hacia el colapso, ¿no? O sea, estaba en años 40, 50, donde estaba, digamos, todo estaba mandado por las lemas, sublemas, digamos, era una cuestión que estaba andando prácticamente sin rumbo o con un aparato formado, digamos, ¿no? Entonces la renovación, esa fuerza del interior que venía del ruralismo, bueno, se les ocurrió que podía renovar también, ¿no?
Exactamente. Quijano se distanciaba del Tucho Pistol y de, uh-huh, y de Carlitos Real de Azúa porque era socialista y liberal. Uh-huh. Era efectivamente un socialista liberal.
¿Quién? Quijano, así es.
Quijano.
Ah, Quijano, claro.
Real de Azúa no era ni socialista ni liberal. Uh-huh. Y el Tucho Metol tampoco. Uh-huh. Podían, de alguna manera, articular con una versión de izquierda nacional. Hay uno de los familiares que aparece recogido en el libro de un testimonio de un familiar que creo que es Santiago Real de Azúa, pero sí, ahora no lo recuerdo, que cuando le pregunta a Valentín Trujillo en dónde ubicaría en el continuo derecha-izquierda a Real de Azúa, dice sin dudar, y de manera muy enfática, y luego lo fundamenta bien, que para él, su tío, Carlitos Real de Azúa, siempre estuvo a la izquierda. Y eso es una aseveración muy fuerte, porque Real de Azúa, por ejemplo, fue falangista.
Sí, 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 sí.
Real de Azúa apoyó al coloradismo conservador. Real de Azúa estuvo en ese movimiento del ruralismo que tal vez ha sido lo más cercano a un populismo de derecha y de ultraderecha. Uh-huh. Hay que ver todo lo que emergió, sí, del ruralismo y luego terminó en la dictadura. Uh-huh. Luego, claro, Real de Azúa pasa a la Unión pasa a la UP,
¿eh? La UP, sí, sí, sí.
Y luego es uno de los fundadores.
Y apoya mucho a José Pedro Cardoso también, frente,
claro,
a Frigoni también, ¿no? Una cosa,
claro, y muchos dicen, bueno, pero esto es un... es el gusano loco, este es un
zigzag, sí, parece un zigzag. Él mismo dice en sus etapas políticas, solamente para mencionarlas, dice, la primera izquierdismo inicial, está hablando cuando tenía 14, 15 años, ¿no? La segunda etapa filofascista católica, la tercera indefinición, multiplicidad, antitotalitarismo, tercerismo y ruralismo. La cuarta, hacia la izquierda, y la acción autónoma. La quinta, izquierda balanceada. La sexta, del 70-77, es abogado del diablo de la izquierda y del marxismo contra los simplismos estructuralistas e instrumentalistas.
Exactamente. Eso que es un poco una autodefinición maravillosa. Sin embargo, fíjate, empieza en la izquierda, después, uh-huh, pasa por la derecha, uh-huh, llega a la izquierda, uh-huh, tiene un momento muy fuerte en la izquierda, y termina con ese rol tal vez mucho más de intelectual que de político.
Claro, claro, sí, claro.
Dice el abogado del diablo, uh-huh, de la izquierda y del marxismo, uh-huh, y contra todas las simplificaciones, pero muere prohibido por la dictadura.
Sí, 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 sí.
Muere enfrentado con una dictadura que obviamente lo destituyó como profesor, no solamente de secundaria, lo apartó del Instituto Artigas. Uh-huh. Él era un formador de diplomáticos. Entonces, es una trayectoria que hay que pensar con otras perspectivas, porque uno diría, no, pero esta trayectoria es contradictoria. Uh-huh. Y sin embargo, hay permanencias, hay factores de coherencia que también se registran. Uh-huh. Y hay elementos que pueden vincular a aquel joven que se enamoró de José Antonio Primo de Rivera, uh-huh, aquel joven fuertemente uruguayo, pero crítico, que se fascinó por el falangismo. Uh-huh. Y en el libro de Trujillo está muy bien referido que nunca hay que confundir falangismo con franquismo.
Claro.
Son dos cosas diferentes.
Sí, sin duda, sin duda. Sí, sí.
Y el vínculo entre Franco y José Antonio Primo de Rivera es un vínculo que que utilizó mucho Franco.
Sí, pero sí, Franco lo utilizó para su propia dictadura, para darle sustento ideológico, porque él era un, más que nada, era un golpista, básicamente.
Exactamente, pero hay muchas evidencias y hay libros de historia contemporáneos que han puesto de relieve, bueno, las diferencias de Franco en su momento con José Antonio Primo de Rivera vivo, y luego cómo Franco, bien seguida, en canonizar a José Antonio Primo de Rivera, pero justamente para utilizarlo en su búsqueda, que era una búsqueda netamente golpista. Franco no era un hombre de ideas.
Sí, exacto, era más bien un autoritario que él, lo que buscó fue... Y José Antonio sí era un poeta, era un intelectual, digamos, igual estaba, cercano a los fascismos y al nazismo.
Por supuesto.
¿No? Hay una frase de Real Dazúa en la biografía que dice... con la derrota del nazismo se va a archivar el programa falangista.
Bueno, tú fijate, entonces, efectivamente, puede haber una tentación simplificadora en la que nunca hubiera incurrido Real de Azúa, pero cuya vida y cuyas ideas pueden generar ese atajo perezoso. Es decir, bueno, en Real de Azúa había un antiliberalismo tan fuerte que bordeaba el fascismo. Uh-huh. Es más, yo he escuchado a gente muy, muy inteligente caer en esa tentación facilista. Yo no estoy para nada de acuerdo. Uh-huh.
Hay una frase final, digamos, en esta autodefinición, pero ya me quedan pocos minutos, en realidad ya me estamos pasando, pero te la quiero leer porque quizás es el meollo de todo esto que estamos hablando, y dice así: mi convicción de que los valores... ¿no? Los valores están condicionados por lo social, pero no están causados por lo social, que admiten distinta versión, distinta encarnación histórica. ¿Esto qué quiere decir? Que él no está basándose en que los valores sean solo una construcción social, como se maneja constantemente, sino está hablando de una trascendencia ahí.
Absolutamente. Y además, ahí el núcleo de... no solamente de sus definiciones políticas e ideológicas, estaba el núcleo de sus definiciones humanas,
personales,
de acuerdo, es decir, él siempre tiene una idea de trascendencia, uh-huh, que puede hacer converger en la nación. Uh-huh. Hay un texto autobiográfico de Real de Azúa que termina diciendo: nunca sentí a mi alrededor algo que se pareciera a una nación. Uh-huh. Hablando del Uruguay.
Sí.
¿Eh? Pero en la misma autopercepción dice: pero soy un uruguayo viejo.
Claro.
O sea, vivía en esos pliegues y repliegues. Pero efectivamente hay algo que lo marca mucho. En más de una oportunidad él, y en esto también Metol, la gran crítica que le hacían al vallismo clásico era que es como que quitaba una moral de exigencias, que el vallismo como que sacaba al Uruguay de la historia, sacaba a la sociedad de la incertidumbre.
Le daba toda seguridad.
Exacto. Uh-huh. Y ellos reivindicaban vivir a puro riesgo.
Claro.
Una vida en donde los valores pudieran generar compromisos, uh-huh, morales mucho más duros, mucho más firmes.
Sí, exponerse, digamos, pensar, digamos, no ir a lo gris, a lo mesocrático, a lo mediano, sino exponerse, buscar lo individual. Gerardo Caetano, buscamos el tiempo, pero se me terminó el tiempo.
Ya veo. No. Pero lo que pasa es que empezaste con una pregunta fantástica.
Sí.
Quedaría para mucho.
Esa pregunta se la hice a Susana Mayo. Se la he repetido 4 veces ya a lo largo de la semana, y bueno, y realmente, digamos, Susana Mayo tampoco me miraba diciendo como que es muy difícil aprender el pensamiento constante, ¿no?, de este hombre tan vivo en su pensamiento como era Carlos Real de Azúa, ¿no?
Absolutamente.
Te mando un abrazo y gracias por estar acá. Bueno, la próxima vez, si podemos hablar más en estudio, capaz podemos conversar más de Real de Azúa.
Que... Claro que sí, eso es un tema fascinante e interminable, porque tiene una vigencia gigantesca y todavía nos ayuda a pensar. Un gran abrazo para ti y para la audiencia.
Gracias, Gerardo Catano. Amigos, mañana el viernes La Máquina de Pensar va a estar en la Feria Ideas Más, así que si quieren ir a vernos, vamos a estar conversando con Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales, y con Pedro Peralta sobre la exposición Leysy Duarte. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.